transporte aéreo. Hoy se ha cerrado en 10.000 euros la puja para la venta del aeropuerto de Ciudad Real. COPE Ciudad Real, Elena Jiménez.
La empresa Zanen International ha sido la única a empujar por adquirir el aeropuerto de Ciudad Real por una cantidad de 10.000 euros. Una cifra insultante, según el abogado de la empresa Ciudad Real Aeropuertos, José Luis Barroso.
Una postura absolutamente ridícula, insultante para este aeropuerto. El único remedio que puede tener es que, una de dos, que sea el juez el que declare la nulidad de la subasta.
El hecho de que la puja por el aeropuerto haya sido inferior al 70% del valor estimado de venta, fijado en 40 millones de euros, abre la posibilidad a que cualquier otro postor, en un plazo de 20 días, pueda presentar una oferta de compra superior a los 28 millones.
De momento es todo. Volvemos cuando sean las 2, la 1 en Canarias. Ahora les dejamos ya con El Espejo.
Escuchas Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Mario Alcudia, bienvenido al Espejo en este 17 de julio, cada viernes esta es la cita en COPE con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. Evangelizar es nuestra revolución. Esta frase pronunciada por el Papa, lo recordarás, durante su visita a América Latina hace unos días, es el título también que da título a la carta pastoral de esta semana del Arzobispo de Madrid. Mientras en algunos países reaparecen y se inician diversas formas de guerras y enfrentamiento, los cristianos insistimos y hacemos prevalecer que nuestra propuesta es la de reconocer al otro, el verlo, el sentirlo, el tratarlo como hermano, sanar todas las heridas que tenga y también construir puentes de encuentro, estrechando lazos y ayudando a llevar las cargas. Urge evangelizar, nos lo recuerda y una otra vez Monseñor Osoro. El corazón de la verdadera mística de esta nueva etapa pastoral está centrado precisamente en eso, en la alegría de evangelizar hombres y mujeres que, al estilo de San Pablo, digamos con la fuerza de los testigos, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pues esa gran revolución que es evangelizar ha de provocar en nosotros actitudes de autenticidad. Son, como ha formulado nuestro arzobispo, las bienaventuranzas de la evangelización. No te voy a citar las 8, aunque te invito a que las leas porque merecen mucho la pena. Las hemos colgado ya en nuestra página de Facebook. Como resumen, fíjate, me voy a quedar y compartir contigo las 2 últimas. Bienaventurados los que asumen que la evangelización ha de hacerse desde la misericordia, la firmeza, la paciencia, la alegría, y también bienaventurados si el servidor que anuncia a Jesucristo es encontrado siempre fiel y su fidelidad crea comunión y dimana fuerza apostólica.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:35, Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Vamos a iniciar ya este Espejo de Madrid. En un momento recordamos lo más destacado de la intervención ayer del Arzobispo de Madrid en los cursos del Escorial. Y también vamos a hablar de los matrimonios que cumplen este 2015 sus bodas de plata y oro.
Y es que el 13 de septiembre están convocados a una Eucaristía Acción de Gracias en la Catedral de la Almudena, que presidirá el Arzobispo de Madrid, nuestra archidiócesis, que sigue queriendo vivir, celebrar y proponer la alegría y la belleza de la familia.
En el Madrid de los Gentiles hablaremos de la presencia de la comunidad ecuménica de Tesé en Madrid.
10 jóvenes madrileños están desde el pasado mes de marzo teseando por Madrid, visitando diversas parroquias de nuestra archidiócesis. Todos ellos están dando a conocer la comunidad, proponiendo sus encuentros de oración y animando a participar en el encuentro de la comunidad el 31 de diciembre, que este año tendrá como sede la ciudad de Valencia.
Bueno, y así llegaremos a los últimos minutos hablando de una pastoral muy particular también.
La de la sordera, como motivo del encuentro nacional que se va a celebrar la próxima semana en el Escorial. Este domingo el arzobispo de Madrid va a presidir una eucaristía en la sede de esta pastoral en Madrid, la parroquia Santa María del Silencio.
Esos van a ser los temas de los que hablemos hoy hasta las 2 de la tarde. Además, como siempre a lo largo del programa, ya lo sabes, estamos pendientes de lo que nos vas diciendo, de lo que nos vas contando a través de nuestro correo electrónico y de nuestras redes sociales.
Nuestro correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Y si prefieres, te escuchamos en el teléfono gratuito de COPE en el 950-60-06. Gracias, Sandra. Hasta luego. Hasta luego. 1:37, iniciamos ya el relato de la actualidad de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española ha participado esta semana en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, en concreto en el titulado Regeneración Democrática, Constitución, Comunicación y Consenso. Para Monseñor Osoro, la democracia es incompatible con un acto de violencia tan irreparable como el aborto, con situaciones de desigualdad social como los desahucios o con el hecho de que haya niños viviendo en paupérrimas e insalubres condiciones de vida.
Hombre, como usted comprenderá, yo estoy a favor de la vida siempre. La vida es incuestionable. Para la vida no hay argumentarios secundarios. O se defiende o se hace otra cosa distinta. Y yo siempre, siempre, no solamente la defiendo, sino entenderé por todos los medios, desde mi posición actualmente de arzobispo, porque eso es lo que vino a traer Jesucristo, vida y no muerte. No juzgo a nadie porque Jesucristo no vino a juzgar a nadie, vino a salvar. Y con mis palabras quiero salvar y ayudar a la gente a que descubra que la verdad es la vida.
Pues hablando de no juzgar, también completaba con otros tres puntos más el arzobispo de Madrid como regla de convivencia: el perdonar, el no condenar y también darse. Y vamos con más asuntos. Ya han comenzado los preparativos para un encuentro muy especial que va a tener lugar en septiembre, la Eucaristía de Acción de Gracias, con motivo de las bodas de oro y de plata matrimoniales, que va a tener lugar el domingo, apúntate la fecha, 13 de septiembre a mediodía, en la Catedral de la Almudena, que va a presidir el arzobispo de Madrid. Desde la Delegación de Familia, pues claro, se invita a participar a todas las familias. Voy a preguntarle por todo ello a nuestro delegado, a Fernando Simón. Muy buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Mario, y ausentes del Espejo de Madrid.
Bueno, estamos a tres meses de que dé comienzo el sínodo sobre la familia en Roma, y nosotros, Fernando, seguimos también, ¿no?, desde nuestra archidiócesis, como ya hicimos, por cierto, el Día de la Sagrada Familia, viviendo, ¿no?, y proponiendo con actos como este eso, la alegría y la belleza de la familia.
Sí, Mario, además, como tú has dicho, este año es a tres semanas prácticamente del sínodo de las familias en Roma. Creo que puede ser un testimonio magnífico de ese amor para siempre, de esa fidelidad sostenida en Cristo. Es la grandeza del matrimonio cristiano. Creo que se puede proponer el testimonio de las bodas de oro y plata pues como un evangelio vivo de la primacía de la gracia en el sacramento, que es el don del Espíritu que hace posible que ese amor sea un amor que perdona, un amor que cura las heridas y un amor alegre que es capaz de vivir con la finura de Cristo, el amor de Cristo, un amor que es para siempre. Es un testimonio que tenemos que evitar y que tenemos que dar en ese marco del próximo sínodo.
En tu carta de convocatoria, Fernando, animas, ¿no?, a las familias, a los hijos, a los nietos también a participar en este encuentro. Qué importante, ¿no?, que en un acto como este, pues eso, vivamos el testimonio de esas parejas que en su día a día también son excelente testimonio para eso, para los hijos, para los nietos, para todos, ¿no?
Ya lo creo, Mario, porque si algo desea todas las personas y los jóvenes es un amor verdadero y un amor que sea para siempre, que sea ser querido pues con esa alegría, ¿no?, de poder pasar los años, tener la esperanza de tener un amor fiel. Y esos matrimonios dan ese grito y ese testimonio que ahora mismo lo que más necesitan tantas personas pues que viven en una gran soledad o que viven en un gran sufrimiento. Hay que dar este evangelio de esperanza de que el amor verdadero, un amor más en Cristo, pues llena la vida, alegría, y corresponde a la vocación que tiene todo hombre.
Fíjate, ha hablado el Papa Francisco del riesgo, ¿no?, de una colonización ideológica de la familia, y desde luego lo que no podemos quedarnos nosotros, pues yo creo que es parados, ¿no?, porque hay diagnósticos que a veces yo también pienso que son un poco catastrofistas, ¿no? Y digo que encuentros también, celebraciones como esta del día 13 de septiembre, son, yo creo, el mejor remedio, ¿no?, el que la familia pues viva y muestre, ¿no?, lo que realmente es.
Es cierto, Mario, porque la ideología tiene una gran desventaja, y es que no parte de la verdad, de la realidad. Y nosotros contamos con un gran acontecimiento, y es que estamos hechos para este amor. El corazón lo grita y todo el mundo lo desea. La tragedia es que ¿cómo lo puedo hacer posible? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Yo ahora estoy aquí, fíjate, en el norte de Italia, con 4.000 personas, un milagro de misericordia con chicos drogadictos de la comunidad de Cenáculo, uh-huh, que han sido salvados y están ahí. ¿No te imaginas la felicidad que hay aquí? Porque la misericordia del Señor es real. Esa misericordia trasladada al fundamento de la vida, que es la familia, significa que ese matrimonio, que un matrimonio que comienza con ilusión puede ser llevado a cabo acompañado por Jesucristo. Y eso es lo que vamos a celebrar con don Carlos, que se va a volcar, porque la Iglesia acompaña a las familias. Y don Carlos va a bendecir a todos los matrimonios van a renovar delante del arzobispo los el compromiso matrimonial, y no, que no se me olvide, se llevará un detalle, porque se va a llevar la bendición a sus casas personalizada de nuestro arzobispo.
Ah, bueno, pues es una cosa bien bonita. Oye, una cosa más, Fernando, fíjate, estás diciendo tú que estás participando, hay un encuentro con las comunidades del Cenáculo, con personas pues que no lo están pasando bien. También a veces la familia tiene que enfrentarse a momentos duros, ¿no? Porque el camino no siempre es fácil, y yo creo que también el salir de esos baches, de ese camino, hacen también a las parejas, a esos matrimonios que van a participar, seguro que salen reforzadas, ¿no? Han salido en estos años.
Mario, de verdad, te agradezco muchísimo este comentario, porque es cierto, las crisis producen que luego el amor salga fortalecido, porque el culmen del amor es el perdón, y el perdón llega a purificar y hacer que un amor sea renovado y que nazca una nueva primavera en todos los matrimonios. Lo que es realmente importante es que sepan que no están solos, que no vivan de un modo intimista los sufrimientos y los problemas, sino que se abran a otros matrimonios, a la compañía de los sacerdotes y a la Iglesia. Hay que recordar que hay centros de orientación familiar donde les van a acoger con todo el cariño y con todo el amor, pues cristianos expertos que les van a acompañar, y que no tengan miedo a las crisis, porque con el Señor puede salir un amor renovado, como yo estoy viendo aquí en estos jóvenes del Cenáculo, que han sido, vamos, restaurados por la gracia de Dios.
Pues qué maravilla. Bueno, vamos a recordar que la celebración es el día 13 de septiembre, pero que ya vamos a ir invitando a esas familias, a esos matrimonios, a ir inscribiéndose a través de nuestra delegación de pastoral familiar. Ya está abierto el plazo. Hay que llamar de 9 de la mañana a 2 de la tarde a la delegación. Nosotros vamos a colgar en nuestro muro de Facebook el teléfono y también pues un correo electrónico, secretaria@delfam.es. Fernando Simón, muchísimas gracias por atendernos desde Italia, y que acabéis muy bien ese encuentro. Iremos hablando de este, de la familia, de esta celebración. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Mario, muchísimas gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:44. Mira, un asunto más. El arzobispo de Madrid también ha firmado esta semana el decreto de nombramiento de Joaquín Iniesta como nuevo deán de la Catedral de la Almudena después de su elección por parte del Cabildo. Lo contamos aquí en este espejo de la Catedral el pasado día 9. Además, Monseñor Osoro ha hecho público el Consejo Presbiteral para el periodo 2015-2018, presidido por el arzobispo, lógicamente, los obispos auxiliares, los vicarios, el deán, los rectores de los seminarios y también varios miembros de las distintas vicarías. Así como te digo, llegamos a la 1:45. En un momento vamos a tesear. Se trata del recorrido que están haciendo algunos jóvenes madrileños, miembros de la comunidad ecuménica de Tese. Te lo cuento ya mismo, todos los detalles aquí, en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Pero su desagarra...
Va...
Una más. Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:46, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE, en este viernes 17 de julio. Bueno, pues quiero hablarte a esta hora de la Comunidad Ecuménica de Tese, fundada por el hermano Rouget, de origen suizo, aunque su obra se desarrolló en Francia. Con 25 años, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, él viajó hasta Francia. Tras haber sufrido una enfermedad, allí se establece en la aldea de Tese, donde comienza a coger refugiados que escapaban de la guerra y de hecho esto le costó el tener que vivir un tiempo a Ginebra para no ser capturado por esa labor de ayuda. Luego en el año 49 volvería y a partir de entonces, junto a una comunidad de hermanos, decidieron guardar el celibato, llevar una vida en común y vivir con gran sencillez, lo esencial para permitir la vida en común, esa es la regla de Tessé. Y te cuento todo esto, toda esta preciosa historia, porque a finales de año se va a celebrar en Valencia el Encuentro Europeo de la Comunidad de Tessé. En el último de ellos, celebrado en Praga, a finales de 2014, el hermano Cristian propuso a dos jóvenes madrileños, a Natalia y a Raúl, dar a conocer la comunidad aquí, entre los jóvenes de nuestra archidiócesis de Madrid. Ellos están recorriendo, de hecho, ahora las parroquias, rezando con los jóvenes al más puro estilo de esta comunidad. Nos acompaña y escucha ya precisamente Raúl Cancela. Hola, Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Mario?
Pues muy bien. Bueno, digo, teseando a Natalia y tú, creo, desde marzo aquí en Madrid, ¿no?
Sí, comenzamos, pues la primera oración que tuvimos fue el 4 de marzo y fue donde dimos el pistoletazo de salida a nuestras oraciones itinerantes.
Me encanta lo del término teseando. ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste exactamente eso de tesear, Raúl?
Pues la verdad es que el concepto de teseando yo creo que se acerca mucho a lo que verdaderamente hacemos, ¿no? Hacer tese. Nos dirigimos a todas las parroquias que nos dicen abiertamente que estarían interesados y vamos a hacer una oración al mayor estilo de Tessé, que como se hace allí en la Comunidad de Francia, y meditamos, hacemos oración, rezamos a través del canto, las mantras, cantos meditativos que con la repetición continua de una frase del Salmo o del Evangelio, nos hacen entrar poco a poco en la profundidad de lo que nos dijo Jesús o la lectura de la Biblia.
Oye, ¿qué ha supuesto y qué supone Tessé en tu vida, Raúl?
Para mí, Tessé es algo más que solo la oración. Para mí es el estilo de vida que transmite. Como tú muy bien decías al principio, pues sobre la comunidad de Tessé también se comenta mucho lo de la sencillez, ¿no? Un estilo de vida sencillo, en el que pues se vive de esa forma, ¿no? Y también pues la oración pues es muy meditativa, dejando escuchar el silencio que a través de él pues Dios te habla. A través del canto, que somos muy fans de los cantos de Tessé, nos ayuda mucho a entrar en esa meditación, en ese contacto con Dios. Entonces, es una cosa que nos ha ayudado tanto, además en los viajes que hemos hecho a Tessé pues, todos los años y en los encuentros europeos también, el conocer también gente de todas partes del mundo que comparte esa misma fe, ya sean pues católicos, ortodoxos, protestantes, de todas las confesiones cristianas, nos trae un montón de riqueza también a nosotros.
Oye, el hermano Cristian decía, os animaba en ese último encuentro de Praga a dar a conocer aquí la comunidad, ¿no? Entre los jóvenes de Madrid. Menuda responsabilidad, ¿no? ¿Qué sentís cuando os lo comunica?
Pues al principio, hombre, te tengo que reconocer que era una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí. Claro, nos comentó eso y dijimos, bueno, claro, nos dijo, bueno, eso, claro, si queréis, hombre, si no, esto no es una obligación ni nada. Pero luego lo estuvimos hablando Natalia y yo y dijimos, joder, es que es una idea tan bonita y que nos llenaba de ilusión a los dos, que dijimos, ¿por qué no vamos a hacerlo? Por lo menos, ¿por qué no vamos a intentarlo? No, es un trabajo muy grande el que puede suponer, pero a la vez está tan cargado de cosas que nos pueden ayudar tanto a nosotros y a los demás que dijimos, venga, ¿por qué no vamos a hacerlo?
Claro. Y os habéis acercado, creo ya, si tengo bien el dato, hasta 10 parroquias. Habéis hablado incluso del tema con nuestro arzobispo, con Monseñor Osoro, al que me parece que le gustó además mucho la iniciativa, ¿no?
Bueno, estuvimos, no hemos conseguido hablar de una forma oficial con él, queremos reunirnos así de forma privada con él. Lo único que sí que hemos hablado ha sido, pues al final de algún encuentro que hemos tenido con el señor arzobispo, le hemos comentado, pues así en unos segundillos, la idea que teníamos. Él, que además le encanta el encuentro de Tessé, le encanta Tessé, pues sí. Nos dijo que les parecía muy buena idea, que estaba muy bien. Entonces tenemos pendiente pues esa entrevista para más adelante, ya más en privado con él.
Y le vais a invitar, de hecho, a participar en una de las oraciones, ¿no? Para el curso que viene. Al menos tenéis intención de ello.
Claro, pero sí, oye, si viene, pues sería genial. También entendemos que su agenda tiene que ser muy apretada.
Raúl, ¿cuántas parroquias tenéis intención o creéis que vais a poder visitar antes de ese encuentro de Valencia de finales de diciembre?
Pues hombre, te diría que cuantas más mejor, por el hecho de dar a conocer más el encuentro de Tessé y que venga el mayor número posible de gente. No tenemos pensado un número concreto, simplemente pues también ver un poco la disponibilidad que tienen las parroquias. Nosotros por nuestra parte vamos a poner todo en cuanto a disponibilidad. Uh-huh. Entonces, un número fijo no te sabría decir, ni siquiera aproximado, simplemente pues todo lo que esté en nuestras manos. Hasta hoy hemos hecho 10 oraciones desde marzo, vamos a intentar a ver si podemos hacer unas cuantas más, ahora que se está acercando más la fecha. Y nada, pues uh-huh. Eso.
Pues es un gusto, la verdad, el escuchar y tener también entre nosotros, entre los madrileños, la presencia de esta comunidad ecuménica de Tese, estos jóvenes, un poco como dice además el Papa en Evangelii Gaudium, unos callejeros de la fe, ¿no? Felices de llevar además a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza y a cada rincón también de este Madrid. Pues Raúl Cancela, que sigáis deseando también como hasta ahora por esta Iglesia de Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, un saludo a vosotros también. Adiós, Mario.
Bueno, pues así hemos alcanzado la 1:52 y vamos a seguir hablando en este caso de la pastoral de los sordos, porque este domingo a las 10:30 de la mañana también nuestro arzobispo, Monseñor Carlos Osoro, va a presidir en este caso una eucaristía en la parroquia, pues que es la sede, ¿no?, de esta pastoral, la Santa María del Silencio, como anticipo del 25º Encuentro Nacional de Pastoral del Sordo, que se va a celebrar la semana que viene en el Escorial y que además tiene un lema precioso: la familia, escuela de solidaridad. María Díaz es intérprete en la parroquia de Santa María del Silencio y además es la secretaria de este encuentro. Hola, María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, por poner en antecedentes al que no lo conozca, esto viene de muy atrás, ¿no? De los años 70, cuando se encarga, cuando bueno, pues se pide esa misión pastoral de atender a estas personas que demandan una atención pastoral muy especial, ¿verdad?
Así es. La parroquia y como tal la pastoral empezó en 1973. Y bueno, ya hemos cumplido 42 años y esperemos que sea muchos más. Realmente fue, como dices, una necesidad de todo el colectivo de personas sordas y sordociegas de acercarse a la fe también. En la Iglesia es madre y como tal tenía que haber una parroquia específica para este tipo de personas que necesitan una atención más especial, más específica.
Una atención y también una infraestructura, María, algo diferente en esa parroquia.
Bueno, realmente funcionamos como una parroquia cualquiera, solo que en lengua de signos. Todo es bilingüe. También uh-huh. Personas oyentes pueden venir y no van a tener problema, que lo van a entender todo. Y bueno, nuestro sacerdote sordo puede comunicarse tanto en lengua de signos como en lengua oral. Uh-huh. El diácono, que tenemos un diácono permanente, también sabe lengua de signos. Y bueno, todo se adapta a su lengua, que es lo que necesita para llegar a la fe, al conocimiento de la palabra de Dios y de todo.
Y vais a tener la oportunidad este domingo de mostrar también ese trabajo al arzobispo de Madrid, que ha querido compartir con vosotros la celebración de la Eucaristía. Me imagino que también estas personas estarán especialmente felices, ¿no?, de recibir la visita del arzobispo de Madrid.
Así es, estamos muy emocionados y bueno, nos estamos preparando con mucha ilusión, con mucho cariño todo. Va a haber varios intérpretes y bueno, todos los sordos y sordociegos están avisados. Uh-huh. Esperamos que venga mucha gente, sí.
Seguro que sí. Oye, vamos a hablar del encuentro que vais a celebrar en el Escorial la semana que viene. Habéis elegido, además, decía yo, un tema pues que me parece a mí que va al centro, ¿no?, de estas personas, porque en ellos yo creo que la familia sí que es un auténtico centro, ¿no?, y una escuela de solidaridad.
Sí, así es. Realmente ellos, cada persona, nacemos en el seno de una familia y en su caso es mucho más necesaria que haya esa unión, ese amor que tiene que haber en cada familia y que pueda acercarle el mundo exterior a ellos.
Y luego vais a participar, además de, bueno, pues distintas charlas, desde la educación integral, acompañar la enfermedad y la debilidad en la familia, o la dimensión misionera también, digo, vais a participar en una peregrinación a Ávila, o sea que va a ser un encuentro de todo lujo, ¿no?
Sí, muy completo, muy completo. Sí, sí.
Oye, es evidente que tú dominarás el lenguaje de los signos, ¿no? Y yo me imagino, bueno, pues que no sé si esto es un deseo personal o si empiezas de cero, o hay un motivo personal que te hace conocer este lenguaje y el involucrarte en esta pastoral.
Pues la verdad es que no, realmente ha sido los caminos del Señor, ¿no? Me puso este deseo en el corazón de aprender lengua de signos y tampoco te sé decir muy bien el porqué, sino simplemente porque Él quiso. Y bueno, comencé a estudiar lengua de signos para ser intérprete, he estado trabajando como TAT y hace 5 años que conocí la parroquia y desde entonces aquí he estado para lo que hiciera falta.
Hay una vida, dices tú, pues parroquial, ¿no? Y igual que lo único que dices, pues que hay también lenguaje de signos en las celebraciones, pero yo imagino que también habrá diversos grupos, pues desde catequesis, ¿no? Pues de oración. ¿Cómo os organizáis allí y cuáles son, pues quizá, los gestos más bonitos que pueden contemplarse cada semana en esos grupos?
Bueno, pues sí, tenemos grupos de catequesis, grupo de mayores, para los mayores, por ejemplo, que siempre tienen más dificultades de comunicación con las personas oyentes, ¿no? No es tan fácil comunicarse con una persona sorda, siempre la mejor vía es la lengua de signos, por supuesto, pero la gran mayoría de la sociedad no la conoce. Entonces, muchas veces pensamos que escribiendo ya lo hemos solucionado todo, pero no siempre es así. Sobre todo las personas mayores tienen muchos problemas de alfabetización. Entonces, en la parroquia también tenemos cursos de gramática para que aprendan a leer y a escribir. Y bueno, siempre tenemos una vez al mes un taller de noticias en el que vamos explicando lo que pasa un poco en la televisión, ¿no? Luego para los niños igual, adaptado a lengua de signos, las catequesis mucho más visuales, siempre necesitan muchos apoyos visuales.
O sea que me da la sensación de que el párroco en este caso tiene un equipo estupendo para poder llevar a cabo la misión.
Sí, la verdad es que lo que más destaca de esta parroquia es la unidad, y eso todas las personas que han venido lo han dicho, realmente se nota la acogida. Estamos muy, muy contentos, la verdad, cada vez que viene una persona, aunque no la conozcamos de nada, las personas sordas siempre se vuelcan en esa acogida y transmiten mucho cariño. Por un poquito que le des, se va a notar mucho cómo lo reciben.
Bueno, pues el domingo, a las 10:30 de la mañana, estará allí Monseñor Carlos Osoro en la parroquia Santa María del Silencio, y luego la semana que viene en el Escorial, ese encuentro, ese 25º encuentro nacional ya de Pastoral del Sordo, con el lema La Familia, Escuela de Solidaridad. María Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado, y que tengáis eso, una celebración estupenda y un maravilloso encuentro. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias. Bueno, te cuento también que mañana a las 8 de la tarde se va a celebrar en la Real Colegiata de San Isidro de Madrid la misa mensual que cada tercer sábado ofrece la congregación de San Isidro. Ya sabes que al finalizar se puede luego visitar el camarín donde reposa el cuerpo incorrupto del santo, y además donde se hallan las reliquias de su esposa Santa María de la Cabeza. Y un asunto más, la hermandad y cofradía de nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias, los Gitanos de Madrid, ya tiene también página en Facebook. Es un paso más para que los cultos, las actividades lleguen más lejos y de manera también más rápida a los hermanos, a los fieles y a los devotos, que tiene mucho. La dirección es facebook.com/hermandadlosgitanosmadrid.es. Y así es como nosotros llegamos al final de este Espejo de Madrid, este 17 de julio, que hemos hecho hoy con Mila Sánchez en el control de sonido, con Sandra Madrid y quien te habla, Mario Alcudia. Te espero, ya lo sabes, en 7 días para contarte la vida de esta, tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora te quedas en el Mediodía Cope con Ángel Correas. Que te vaya bien. Adiós.